Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast, El Jalón de Orejas. Es un gran placer estar con ustedes y es un gran honor que nos acompañen como cada semana en este podcast donde pues damos un análisis de lo que ha sido la actualidad de esta última semana, tanto en la República Dominicana como a nivel mundial, pero principalmente aquí en nuestro patio, en nuestro país. Como siempre, con un tono muy relajado, ameno, característico de cómo debe ser el fin de semana. Les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo, del otro lado, está el profesor Carlos Paulino.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende del lugar y la hora y el momento que nos estén escuchando. En este pequeño rincón del universo que nos ha tocado vivir, y este pequeño rincón estamos nosotros, aquí República Dominicana, desde San Francisco, para todos y todas.
Así es, así aquí estamos. Bueno, y tras vivir una semana muy intensa, ¿qué semana hemos tenido aquí en el globo y en el país? Muchos temas de actualidad, muchos temas de interés que pues podemos analizar. La gente que ya le ha dado play a este episodio pues ya tiene ya una idea de lo que vamos a hablar, así que lo primero es que hay que hablar de la actualidad con el caso de la guerra de Rusia a Ucrania. Entonces, adelante, Carlos, con lo que es el parte de guerra de esta semana.
Bueno, el panorama para Rusia va muy negativo. Creo que desde Grozny, no sé si recuerda, la batalla de Grozny de 95. Que fue una batalla muy... No era que uno tuviera conciencia, pero sí ha leído. O sea, la guerra de Chechenia, donde el ejército ruso fue masacrado totalmente por unos grupos que están en Siria y se volvieron terroristas, que fueron armados por Occidente y la monarquía del Golfo. En la región de Kharkov han perdido más de 2.500 kilómetros cuadrados en cuestión de 3 días.
Wow.
O sea, eso es algo... Y en la región de Kherson, las fuerzas ucranianas van ahí presionando. Según estaba viendo, Rusia dejó personal no muy esencial en esa zona y tomaron. Con esto, la batalla de Donbass se acaba prácticamente.
Uy.
Ya Ucrania empieza a la ofensiva, Rusia comienza la defensiva. Lamentablemente, bueno, no lamentable, sino para bien de los ucranianos y lamentable para los rusos. Este va a ser un momento muy, muy fuerte. Hay que ver qué se va a hacer, porque Putin tiene dos opciones. La tercera, que la negociación no está porque Ucrania va a negociar viendo con forma para ganar, y los rusos no están dispuestos a eso. Es la movilidad total, que sería ya de manera declarar la guerra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Rusia directamente no ha declarado la guerra. Aquí mucha gente no lo sabe, pero Rusia tiene una especie de operación especial.
Un eufemismo, se inventaron un eufemismo para invadir a Ucrania.
Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió este país en el 65, eso no se le llama una guerra.
No.
Se le llama una operación especial. Entonces, a Rusia tiene ese mismo, le queda esa opción. Si utiliza la movilidad nacional, ahí sí está feo Ucrania, porque imagínate, son 150 millones de personas, moviliza más de 3 millones de personas, mete 1 millón de gente ahí, presión.
Oye.
Sería un poco fuerte, claro, preparar una gente para el combate, eso no fue que yo te tengo a ti y ya hoy vamos a meterlo.
Sí.
Pero eso lleva 3 meses, aunque también tenemos que tener en cuenta que el ejército ruso es uno de los ejércitos que se caracteriza por siempre ganar la batalla, pero con bajas increíbles. En la Segunda Guerra Mundial fue algo catastrófico, en la Guerra de Chechenia por igual, en Afganistán, por ejemplo, ellos no perdieron ninguna batalla, porque eso es lo que la gente no sabe. En Afganistán ningún ejército pide una batalla directa cuerpo a cuerpo, no, pero en la guerrilla cambia. Entonces ahora hay que ver, hay un elemento que dije que eran dos, que sé que nadie quiere, pero está ahí, y es la bomba.
Ay.
Esperemos que no se use, pero está ahí.
Ojalá que no, sería ya
está ahí.
Terrible.
Está ahí, hay que ver a qué está dispuesto Putin y qué tanto control tenga, porque muchos dicen que con derrota sí provoca, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, lo de Afganistán, los Ares, pero no sé, porque en Rusia la gente está muy, un poquito medio alejada de eso, no da mucha mente.
Pero mira, que los medios occidentales hay algo interesante a propósito, ¿verdad? De eso, rememorando la historia, ¿no? Que dicen que posiblemente a final de año ya Putin tenga que salir del poder porque dice que está enfermo, que tiene Parkinson y cuantas cosas.
Sí, dicen muchas cosas, pero Putin es un poco misterioso todo. Y ya veremos a qué estén dispuestos los rusos, si hacen alguna negociación secreta con Occidente, que también es otro.
Sí.
Entonces, si hace una negociación secreta con Occidente, Ucrania sí tendría algo feo. Pero ya veremos. Porque tenemos que saber que para poder combatir a China necesitan a Rusia. Si no, la cosa está fea, fea.
Ay, 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 qué bobo. Bueno, eso ha sido el parte de guerra, ¿verdad? Esta semana con la situación de la guerra de Rusia a Ucrania. Entonces, ya lo que ha pasado en esta semana, pues dos hechos muy interesantes. El primero ocurrió el domingo y como ya pues apostábamos, aunque había un poquito de esperanza porque las encuestas decían como que todavía estaba cerrada, pero la realidad del domingo fue muy contundente. Y en Chile pues triunfó el no al texto constitucional de una forma muy aplastante, 60-40 o 65-35, bueno, no importa, lo importante es que fue muy aplastante el resultado y este resultado referéndum tiene muchas lecturas.
Sí, tiene mucho, esto es un golpe muy, muy fuerte a los grupos de colectivo. Es lo primero, porque esa constitución que se inventaron ahí, de que la quinta constitución más liberal que se ha hecho en el mundo, o sea, algo para un país latinoamericano. Señor, revísese. Entonces, los sectores conservadores se llevaron de eso. Entonces tú le metes una constitución así, con todos esos problemas, y le pones a sacar noticias falsas por todos lados. Ya tú la tienes desarmada por todos lados. El gobierno de Boric tiene mucho chance. Pero esperemos que esos grupos radicales, que se hacen llamar de izquierda, que están ahí, dejen un poquito de moverse y no pongan tantas cosas, porque por ejemplo hablan mucho del pueblo mapuche, pero en las regiones mapuche la constitución barrio y no, y así, y en los otros pueblos esa gente no votaron por eso. Donde votaron más son los más de descendientes de europeos, ahí fue donde tuvo más aceptación un poquito, porque un 63 es algo, wow, es apabullante, y más con una votación histórica. Esa constitución tuvo más rechazo que el referendo que hizo Pinochet en el 87.
Oye, y teniendo en cuenta que esa constitución de Pinochet fue impuesta, o sea, eso no fue de que democráticamente, no, mucha gente, por eso, y yo me incluyo, la constitución del 80 no fue una constitución que se impuso de forma democrática. Ahora bien, este proyecto de constitución, es verdad, tenía muchísimas lagunas, muchísimas contradicciones, incluso habían términos que quizá la gente del común no lo entendía, y por eso, ante esa realidad, pues, se planteó la reforma de esa misma constitución si se aprobaba, porque no era lo mismo empezar de cero que empezar de una base que ya estaba establecida, como es, por ejemplo, si esa constitución se aprobaba y entraba en vigencia.
Porque la constitución limitaba el poder judicial, porque armaba unas cortes y unas cosas ahí. Había un proyecto muy bueno, como el del agua. Pero el problema fue que empezaron a ligarle cosas, por ejemplo, el aborto. No es que uno esté a favor o en contra, pero eso no se puede ligar con otras cosas, porque en América completa, hasta en la misma Canadá, que se dice llamar liberal, eso trae mucho rechazo. Entonces metieron que si esa constitución era aprobada, el aborto estaba aprobado. Dime, hágame el favor, ya tenía un grupo, ya tenía un 40 y pico, y en contra, seguro, independiente de todo, tenía un 40 y pico.
Eso fue parte de la campaña de noticias falsas y de manipulación, porque la constitución no es que aprueba o delimita la cosa tal, sino es el propio significado de una constitución, es la ley de leyes. O sea, la constitución lo que te dice a ti es, mira, eso lo tenemos en la constitución, ¿verdad? Pero a partir de ahí se tiene que crear la ley que haga efectiva ese artículo de la Constitución. Es como, por ejemplo, la Constitución aquí de 2010, que tuvo, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional. O sea, se incluyó el Tribunal Constitucional en la Constitución del 10. Pero después de ahí se tuvo que crear la norma que da el funcionamiento y la regla específica de cómo es que tiene que funcionar el Tribunal Constitucional. Y así con el Tribunal Superior Electoral y cuántas cosas se crearon con esa Constitución del 10.
Sí, pero cuando se hace una constitución así y no se hace un análisis de la población, no entiendo, esos grupos que estaban ahí tenían sociólogos que conocen la realidad. Al hacer eso, poner eso ahí, poner lugar, como yo dije, el aborto, otras cosas que causan tanta división en el pueblo. Entonces, cuando tú pones algo así en un pueblo que tiene tendencia agrícola, o sea, tiene una gran población del campo, con una idea de ciudad, que eso es lo que mucha gente se le olvida, porque quienes ahí todavía creen que lo que pasa en la ciudad es ya el mundo entero. Señora, hay lugares, aunque sea un 2%, pero ese 2% allá afuera no va a conjugar con lo que ustedes hacen allá. Entonces, se metió eso ahí, intentaron meterlo. Lo digo así mismo, suena un poco fuerte. Entonces, cuando se dio eso, pero el gobierno de Boric tiene un chance bueno, que vuelve a hacer otro plebiscito, o empezar a remendar la constitución, como hacen aquí, que es lo mejor. Empezar a quitar pedazos por aquí, quito esto allá, que se puede. Puede la famosa agregarle referéndum, para ir eliminándole cosas a la constitución. Y eso sí tiene aceptación, eso sí tendría aceptación. Pero así cambiarlo tan de golpe, con tanta contradicción y cosas, y más en un país como Chile, donde hay un 50% de la gente que se gane día a día y que vengan con algo así tan drástico, es muy difícil.
Bueno, y también, porque de este alto rechazo que la votación, también entiendo que mucha gente votó más pensando en la gestión o darle como un voto de castigo a la gestión de Boric que en la propia constitución en sí. Y esto es para mí en cierto modo injusto porque hay que recordar, Boric asumió apenas fue en marzo de este año. O sea, ha tenido que lidiar con unas cosas de verdad que ni siquiera Piñera, que fue la presidenta anterior, no se esperaba. Estamos hablando del contexto económico y del contexto mundial que ha impactado en Chile también.
Sí, está ahí. Él ahora se ha llenado un poco más de personas de la área moderada, del área socialista básicamente. Está ahí, vamos a ver, es una persona muy capaz, joven. Es bueno que empiece a negociar con ciertos grupos, porque prácticamente en la constitución esos grupos prácticamente se volvieron sectarios. Cada grupo hizo lo que quiso y pasó lo que pasó. Entonces, para lograr algo, se tiene que negociar con todo, aunque usted no esté de acuerdo. Eso es lo que no hace falta ahora. Que ambas partes negocien, que vean las partes que se tiene que negociar. Si no negociamos, llevamos el camino de división que lleva Estados Unidos.
Bueno, pero entonces, también hay que recordar que el anterior proyecto vino de una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tenía que aprobar los artículos, todos los artículos debían aprobarse con una mayoría de 2/3. Y entonces ahí había que haber votos del centro derecha sí o sí. Entonces, lo que a mí me preocupa es que si se convoca de nuevo a un proceso constituyente para elegir a nuevos constituyentes en Chile, teniendo en cuenta que aquí hay un grupo de la derecha que se ha radicalizado, ¿verdad? Y que ha seguido los pasos de Bolsonaro, de Milei, de Donald Trump, que es el máximo exponente de la barbaridad de la radicalización de la derecha y del conservadurismo. Entonces,
y también hay un grupo de izquierda nostálgico ahí para combinar las cosas.
Exacto. Entonces, a mí me preocupa que si viene una futura elección de constituyentes, los que salgan en mayoría, los mayoritarios, sean grupos muy radicales, pero más principalmente de la derecha más radical. Que en Chile el máximo exponente es Kast, que fue el candidato presidencial en las pasadas elecciones.
Kast fue en aquel momento de atrás, pero Kast yo creo que para 2024, cuando la situación empiece a mainar un poco, no creo, porque los candidatos sí salen en ciertas situaciones económicas fuertes. Y ya ahora muy difícil que haga su candidato, que para mí muere. Coño, porque esos son de momento, es como los superhéroes, que se hacen famosos en ciertos momentos en las películas. Los superhéroes entre los años 80 y 90 no tuvieron tanto éxito. Mucha gente lo olvida y hasta 2005. Prácticamente 2010 para acá, que esas películas vienen a tener. Entonces, así mismo son sus candidatos. Tienen un éxito en un momento limitado. Y si lo aprovechan, saben, pero después que pasa eso, la gente vuelve otra vez a la cordura.
Bueno, esperamos entonces que eso ocurra, ¿verdad? En Chile, que el próximo proyecto constitucional sea un proyecto que de verdad recoja, ¿verdad? Todas las cosas, ¿no? De Chile, y que pues los grupos o partidos políticos no que salen derrotados de un proceso, pues si se instala ese proceso constituyente, no salgan a boicotear como sí ocurrió en esta vez, y que otros no vengan a estar tratando de incluir cosas que el común no se entiende y que quizá incluso ni siquiera apenas son teorías que no se pueden demostrar en este momento. Entonces, es algo que de verdad en Chile los errores de este proceso, sobre todo para el centro izquierda que lidera a Boric, pues deberán aprender para que la próxima vez cuando se convoque a un proceso constituyente puedan hacer una buena campaña para que entonces sean los diputados mayoritarios en esa futura asamblea, en el caso de que se haga así, porque ahora mismo tú me dices, bueno, que pueda hacer reformarse vía el Congreso actual, Senado y Cámara de Diputados, pero recuerda que el equilibrio de poder no es, por ejemplo, en el Senado, muy favorable a Boric. Entonces, imagínate plantear una reforma constitucional con esta situación en el Senado como la tiene.
Pues es que es la única manera prácticamente, pero son negociantes, de político negociante, es negociante, no negociante en la forma negativa, sino positivo. Hay que negociar con varias partes, vamos a ver por dónde ellos pueden ir, hay que ver si los chiles se motivan más a que vayan a votar, pero bueno, porque ahora era porque era obligado. Y también Villalona, hablando un poco internacional, volviendo a al reino de Inglaterra, se nos fue Isabel.
Ay, sí. Mira, de verdad cada vez que uno veía a Isabel II, reina del soberana del Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, uno siempre pensó como que eso no iba a pasar, porque uno la veía aún con sus 95, 94, con todo, incluso que le dio el COVID, hay que recordar eso. Uno la veía con salud, con ánimo, óyeme, con una energía, también, claro, propio de su edad, pero se le veía y uno no creía que iba a morir. O sea, la gente decía que era incluso reptiliana o algo así. O sea, ya estaban prácticamente inventándose teorías de conspiración de cómo es que esta mujer todavía estaba viva. Pero ya el jueves, primero de la mañana, saltaron las alarmas con la noticia de la preocupación de la salud. Pero ya eso de las 1:30 de la tarde, hora de la República Dominicana, ya pues conocíamos ya la información del fallecimiento de Isabel II.
Sí, yo lo leí en The Guardian. Informaron sobre el fallecimiento de ella. Fue una reina muda. O sea, todo era lo protocolar. Ya no hacía nada más que ahí. Daba un discurso. Era una persona que desde el silencio y desde detrás de la puerta movía todo en Inglaterra, porque la gente no lo sabe, pero en Inglaterra la realeza tiene un poder y tiene un apoyo del pueblo.
Sí.
Que ellos no lo ejerzan tanto es otra cosa, pero tienen una idea, ellos pueden darte un golpe de estado.
Ay, ay, ay.
Entonces está ahí. Ella tiene muchas cosas ahí positivas, alguna negativa, como por ejemplo la masacre en Belfast, Irlanda del Norte, cuando unos guardias mataron, creo que 27 católicos, y ella reconoció como héroe nacional a esa persona. Reconoció a héroe nacional a Tony Blair, uno de los carniceros de Irak. Es un carnicero igual que Bush. Entonces, está ahí. Otras cosas, ayudó mucho a su pueblo, le encantaba mucho lo nacional, no de una forma nacionalista extrema, pero sí le gustaba lo nacional, lo cual le causó cierto agrado entre mucha gente. Ella tuvo un momento de muy baja aceptación con la muerte de Diana,
Sí.
Que fue algo para la corona inglesa, nunca había sentido tanto. Pero después ya logró conseguir con su silencio ahí. Logró engañar al pueblo de Escocia, haciéndole creer que si ellos votaban por quedarse en la Unión, iban a quedarse en la Unión Europea. Y ahora Escocia se quedó sin pico, sin flauta.
Bueno, en ese caso no fue ella directamente, tú sabes, sino fueron más los primeros ministros conservadores y todo, y ellos que fueron los responsables.
No, porque ella no fue ya. O sea, yo digo, ella es la reina muda, pero ¿ella qué hizo? Ella se fue a Escocia esos días. Sí, ella demostró y hasta salió a saludar gente. ¿Qué te está diciendo eso? Entonces, pero con el Brexit no hizo eso. Ahí está. Con el Brexit ella no apareció. Que mucha gente pensó en Inglaterra que el Brexit era simplemente como un divorcio cualquiera, que ya estábamos casados y nos dejamos. Ahí está, engañaron a todo el mundo, y no es que yo simpatice por la Unión Europea, pero eso fue un engaño. Y al final, el loco de Boris, yo, sí, Boris, el loco de Boris,
Boris Johnson.
sí.
Sí, porque tiene el nombre parecido con el presidente de Chile. Mira qué
Sí,
cosa.
no, ya no queda un Boris, al fin, por lo menos no queda uno y ya. Esperemos que no le caiga lo mismo que este.
Amén.
Al final, intentó Inglaterra tiene una regla, que es que aunque no le guste, pues ellos tratan de cumplir los acuerdos. Porque ellos saben que si no lo cumplen, después no lo cumplen a ellos. Entonces,
Sí.
e intentó hacer eso y ahí todo el mundo le fue encima. Entonces, Inglaterra está ahí. Vamos a ver, Carlos, el eterno aspirante al reinado, que casi se le va primero que la mamá.
Ay, Dios mío, ay, Dios, perdón.
Está ahí Carlos, una persona muy controversial.
Sí,
Muy, muy, muy,
lastimosamente.
muy. No es una persona muy aceptada en Inglaterra. No es, o sea, él va a tener un apoyo porque hay gente que simplemente pues es rey lo apoye. Pero no es un apoyo muy, muy, por lo de Diana, no es muy aceptado. Más otras cosas, que tiene una cosa de pseudociencia, ciencia, no sabía yo eso. De apoyar, de vender productos raros, ahí van. Entonces, ha estado ahí el hijo de él, ya esto prácticamente es una introducción al hijo, para que el hijo pueda hacerse ya con la rienda del poder, porque Carlos, mi tocayo, por cierto, no va a poder hacerlo, no puede hacer lo mismo que una gente de 50, 40 años, de
Claro.
60. Carlos está bien acabado. Y prácticamente va a ser como Felipe, cuando Juan Carlos, en los últimos años, que lo dejaron a él, que se hiciera cargo de la mancomunidad de Inglaterra, en donde
Sí.
la realeza sí tiene un control muy, muy fuerte sobre el Estado. Incluso el ejército, cuando informa es a su majestad. Y otro dato, un dato. Ella ayudó muy bien a Inglaterra a soportar el triste dolor de demostrar de que ellos no eran ya la potencia del mundo.
Sí.
Eso la gente. Ella ayudó a Inglaterra a bajarlo de allá arriba, porque mucha gente no lo sabe, pero hasta los años 40 casi Inglaterra era la potencia del mundo. Estados Unidos estaba ahí, pero todavía le faltaba ese chin. Pero ya con Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que Estados Unidos se volvió una potencia. Ella ayudó a que ese trago, bueno, no trago, esos años tan infames como la independencia de las Indias, toda completa, la independencia de las colonias africanas, todo eso fuera un poquito mejor digerido por Inglaterra. Porque en serio, eso no es fácil. Si un imperio tan grande y de repente perderlo, no es 100%, pero sí es 60%.
No, se perdió mucho. Pero para corregirte, mira que lo de India, ¿verdad? Ocurrió en los años 40. O sea,
En el 48.
fue mucho antes de que ella fuese reina. Pero precisamente hay mucha gente como que, y he visto en las redes como que le afean. Y yo no sé por qué aprovecharon ahora que murió. Yo no sé, debieron aprovechar en vida. Y la historia, pues ya, y el tiempo la pondrá ya en el lugar que corresponde. Pero a ella le afean que ella fue reina de un imperio colonial que tuvo bajo muchísima gente, bajo su control y todo. Pero si nos vamos a la historia, fue desde 1952 para acá, sobre todo desde los 60 con Harold Wilson, que fue el primer ministro, creo que así es el nombre de él, pues que inició el proceso de descolonización del Imperio Británico, ya a convertirse en el Reino Unido lo que soy, pero el Imperio Británico, que ya venía, ¿verdad?, de capa caída, aceleró ese proceso con Isabel II. Acuérdate, si nos vamos a una lista, fueron muchos los países que lograron su independencia del Reino Unido, independientemente de que sean miembros o no de la mancomunidad.
Sí, los africanos básicamente se independizaron todos cuando ella entró. Y la de la India, que fue su colonia rey, de ella, la colonia principal de ellos, ese fue un estigma muy fuerte y ella ayudó mucho a poder superar ese estigma, porque tenían 4 o 5 años de esa separación ya. Aunque ellos seguían, por lo menos ella sigue siendo la reina de Pakistán, aunque parezca increíble. La India no, pero Pakistán sí. Pakistán es parte de la mancomunidad. Aunque no habla inglés, pero está ahí. Pero Pakistán, después hablamos sobre esa cosa que le llaman Pakistán. Está ahí. Ellos fueron los ayudantes de los tollos que tenemos entre la India y Pakistán, los desastres que hay en África, esas fronteras,
Sí.
que deberían hacer un programa sobre ellas. Y porque esos problemas no se solucionan, porque por ejemplo, solo darle un dato, hubo muchos lugares como San Francisco de Macorís, que ciudades eran divididas por un río, el río Jaya,
Sí.
que quedaron como dos países diferentes,
Oye, eso.
sea, viviendo, teniendo la misma lengua y todo.
Pero eso fue muchísimo antes, la repartición de África. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. XIX, perdón,
No, ahora.
XIX.
No, ahora, cuando empezaron a dividir, a crear los países, muchos lugares en los 60, fue así, la India, fue en el 47 que se hizo
Bueno.
ese bendito mamotreto,
Sí,
que
sí.
todavía tantas muertes ha causado. Pues imagínate, una ciudad como San Francisco que la dividan, la parte de un lado del río Jaya, un país, pertenece a un país, de otro lado a otro país. Y resulta que una parte la unieron con un país en el cual no comulga la lengua ni la religión. ¿Qué tú crees que eso va a dejar?
Bueno, de verdad, ya una historia, ¿verdad?, que tenemos con 70 años ya que tuvo Isabel II y nada. Lo único que hay que desearle es que ya la tierra le sea leve y pasa su alma. No hay más nada ya. Tuvimos 70 años para hablar de ella y creo que vamos a tener unos cuantos más en el futuro para seguir hablando, pero ahora mismo lo ideal es eso, solamente limitarse a desearle paz a su alma. Bueno, ya hemos, ¿verdad?, agotado un largo tiempo del programa y entonces vamos ahora con nuestro tema nacional. Así que quédese con nosotros en este episodio del Jalón de Orejas.
Se está haciendo lo que se debe de hacer. No se va a tocar el 4% de educación porque estaríamos violando la ley, la constitución. Y tú sabes que tenemos un presidente que escucha a todo el mundo y ante todo le da la razón al pueblo, respetando siempre lo que es la constitución.
Esa fue una lucha de pueblo que logró el 4% en lo que participamos todos los dominicanos. Realmente fue... El momento no era adecuado para eso.
De manera que la salida más inteligente del PRM y del Poder Ejecutivo es retirarla por asunto de la violación constitucional. Además que para requerir todo esto de modificación, si fuese el caso que se obviara la parte constitucional, es un proyecto de ley orgánica porque atenta contra los derechos fundamentales del derecho a la educación y demás.
Lo ideal es que retiren esas partidas del el presupuesto complementario, ya que es violatoria de la Constitución. La fuerza del pueblo en ningún momento apoyaría algo que sea violatorio de la Constitución, como es este caso en el artículo 63.
Durante los últimos días, ha sonado con fuerza. El tema de que se quitarían recursos del Ministerio de Educación para dirigirlo a otras entidades como parte de la reforma a la ley del presupuesto. En otras palabras, la reformulación del presupuesto nacional. Y esto ha encontrado, pues, muchas críticas ácidas contra el gobierno, que ha dicho, y esto es importante, ha dicho que el 4% es innegociable. Entonces, ese fue uno de los principales miedos, ¿no? Que quitarle dinero a la educación sería reducirle el 4% que por ley tiene el Ministerio de Educación, y que hasta el 2012 ningún gobierno había cumplido.
Que Leonel salió hablando una diablura por ahí, porque él no cree en eso.
Ay, no.
Leonel no cree en eso. Y por ejemplo, algo que ellos desmintieron, pero que a mí nadie me diga que era para eso que yo lo iban a escoger. Iban a escoger, no porque yo sea maestro y defienda gremio ni cosas así, sino que la ley de la lógica lo habla, era de que ese dinero lo iban a gastar en publicidad y cosas así. Lo que pasa fue que
el dinero que iba a educación ahora, ¿verdad?
Uh-huh. Ellos lo desmintieron, pero estaba ahí. No fue, estaba ahí.
Ay, ay,
lo que pasa fue que yo, parece como ese, hay muchos documentos que tú no tienes que hacer unas correcciones. Ellos no le hicieron la corrección verdadera, la corrección que ellos creyeron. Salió así tal como querían, porque en educación sobran 4,000 millones, creo, cada año. Pero el problema está en que ninguno dijo que ese dinero se puede invertir, por ejemplo, en mandar profesores al exterior. Ese dinero se puede utilizar para eso, porque eso no es lo problema.
Sí.
Que preparen una buena cantidad de maestros. Ahí se pueden mandar también maestros con ese dinerito. No como 2,000 prácticamente. Se puede mandar fuera del país a que se preparen.
Exacto.
Manda un grupo ahí de 500 maestros a que se preparen, de los más capacitados, para que vengan a preparar lo que estamos aquí. Pero no, vamos a mandarlo para una cosa de la publicidad, otra cosa para ser un grupo de economistas y cosas que dieron más pena que vergüenza. Porque dijeron que el dinero, no, que eso no se tiene, que ese dinero se pierde, que yo no sé qué va. Pero si tengo educación, vamos a ver. Vamos a hacer una auditoría, vamos a chequear para que se... Pero no así. O sea, ¿cómo vamos a meterle líos así a este país que lamentablemente con Danilo nada más no hicieron aula? Pero en el nivel de preparación de los maestros no está. Y educación, por ejemplo, es algo de... Que en verdad lo digo... Yo estoy dentro, pero es cosa que es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Educación tiene muchos cambios y muchas cosas. Ve, por ejemplo, el ministro de entrado nuevo, y entró nuevo, y ha tenido que mover todos estos ministros que tenía Fulcal ahí.
Sí.
Entonces imagínate, educación no funciona eso. Esos planes de tú escribir unas planificaciones y cosas, eso no es, yo me la hice hoy, mañana ya está. Yo necesito un estudio de zona, un estudio de todo y aprobaciones, que se lleva mínimo 1 o 2 meses. Después de implantarlo, lleva su tiempo. Entonces, el MINER, lamentablemente, iba a ser un golpe que el gobierno no se supo buscar. Y este es un gobierno de marketing. Interesa su marketing. Y ya está preparando los filos para la próxima campaña electoral.
No, claro que sí. Eso no es secreto para nadie.
Ya tiene desarmada la oposición. Hay algunos que, como dicen, gallo loco, cantando sus cosas. Ve Martínez por ahí, dando gritos desesperados. Leonel, después de lo de educación, como que metió la lengua no sé dónde. No voy a hablar más. En verdad, metió la pata bien metida, porque ahí demostró lo que es. Él no cree en la educación. De la primera cosa que hizo cuando entró al gobierno fue reducir la educación.
Increíble.
Entonces la educación dominicana, que debe orientarse a ciertas cosas, aún tenemos problema de que a los muchachos no se le orienta hacia carreras que valgan la pena. Por ejemplo, un dato fácil, en la India, a diferencia de aquí, para tú salir de la pobreza, no es siendo un jugador de cricket, que es lo que le gusta allá, parecido al béisbol, pero no es siendo cantante, no es siendo youtuber o tiktoker, el TikTok en la India está medio censurado últimamente, ni de Instagram ni de Facebook, ni negocio ilícito. Usted se hace allá de, sale de su pobreza porque usted desarrolla un ingeniero en tecnología en diferentes términos, ¿no? Puedo decir porque son tantos y yo una vez me confundo, pero por lo menos en software, en computación,
exacto,
en diferentes áreas, cosa que aquí no existe, porque aquí existe ingeniero en sistema. El ITLA está ahí tratando de ver cómo remanea la mata, a ver, por lo menos el ITLA es como una aguja en medio del mar ahí, tratando de puyar no sé qué. Entonces aquí en educación no se está preparando eso. Entonces por eso los muchachos, yo que estoy en las aulas, no ven la educación como algo de salir de la pobreza. No ven la educación como una manera aquí de tú desarrollarte. Una buena parte de ellos, lamentablemente. Porque las carreras que se ofrecen y las cosas no son de una del agrado de los estudiantes. No que le tiene que ser el agrado de ellos. Pero no ven que una persona se pueda desarrollar como tal. Entonces no conocen otro tipo de carrera como tal. En Asia, los jóvenes tienen muy claro que para salir de la pobreza es a través de una carrera de esas, en tecnología o otra ahí, que vaya ligada a eso. Por eso es que la zona Asia-Pacífico, que tiene como, para que me entiendan, todos los cuartos del mundo estén en esa zona. Olvídense de Europa, olvídense. Y Estados Unidos por eso ya tiene el interés hacia allá. Aunque lo vean peleando en Ucrania, pero eso es mirando. Y ella tiene sus ojos puestos en la zona de Asia-Pacífico, porque ahí está la India y está China, está Indonesia, y la zona de Indochina, y la zona del oriente de África. Eso es una población grande, consumista. China ha consumido más en los últimos años, creo que en los últimos 20 años, más cemento y arena que lo que Estados Unidos en toda la historia que tiene. Y ven, China todavía es un país subdesarrollado en algunas áreas. O sea, es mucho. Y la India va por ahí mismo. Entonces, los países como estos, para que se desarrollen, tienen que ir fijándose hacia allá. Entonces, mientras no se ofrezcan ciertas carreras y cosas, y ese dinerito que está ahí, lo vengan a repartir entre tres compañeritos, no se va a lograr nada.
Y precisamente de ese dinero, ¿verdad?, que le quieren sacar o se está planeando para sacárselo al ministerio. Lo primero es que el ministerio, y o sea, hay que ver las escuelas de aquí en este país, los problemas que tienen, muchas escuelas que ni siquiera se han inaugurado, que están en construcción todavía. Entonces, ¿por qué ese dinero no se utiliza, por lo menos para ir terminando esas escuelas? Y ya después, porque esa es otra cosa también, hacer una gran reforma educativa, no solo digo un pacto educativo, no, una reforma educativa curricular, de contexto, o sea, un montón de cosas que hay que hacer con la educación aquí, y ese dinero podría ser como una primera piedra para hacer eso, para hacer esa reforma del sistema educativo.
Sí, entonces la educación ahora lamentablemente se ha desvirtuado totalmente. ¿A qué se puso eso? O sea, no se sabe a qué se tiene. Se puso a construcción. Al final empezaron a construir escuelas en lugares que sabrá Dios si tienen buen resultado para la comunidad. Por ejemplo, donde yo estoy, donde vive mi madre, empezaron a hacer una escuela y gasta y gasta. Y al final, para mí, que el dinero se gastó todo. Y lo que hicieron fue un hoyo grandísimo ahí, que no tiene ningún sentido, y una pared. Un hoyo, un cavado de movimiento de tierra, ya sabemos lo que pasó con el movimiento de tierra, y una pared,
ya,
y una caseta, ya ahí se fue todo, vaciaron el saco, como dicen. Entonces hay que hacer un presupuesto nuevo. Hay otros lugares que construyeron, que dijeron que iban a hacer una escuela, y ni hay terreno, ni está la escuela, y ni el ingeniero aparece, y el dinero, mucho menos.
Bien, gracias.
O sea, entonces se volvió eso prácticamente nada, se cogió para eso a los maestros, se le puso de que se le iba a preparar, pero al final INAFOCAN ha quedado aquí, hay que decir que aquí las universidades no ofrecen gran cosa, pero no se le ocurre mandar maestros a prepararse al extranjero, ciertas universidades en Uruguay o Costa Rica o Chile o Brasil, no se le eso sí no se le ocurrió, para que eso vengan aquí. O contratar maestros de allá afuera y ahí mismo enfocan preparar la maestría. No. Eso sí no se le ocurre. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema serio en educación. El gobierno no se le dé voluntad en este. Ay. Lamentablemente.
Ay.
No, ya no. Lamentablemente, el nuevo ministro está ahí. Pero vamos a ver hasta dónde lo dejan y hasta dónde quiere llegar.
Para ya ir finalizando, ¿verdad? Mira, por esto que quieren hacer, ¿verdad? O que quisieron hacer en educación, ¿ya el 4% corre peligro de que ya se deje de implementar? ¿O se va a mantener ahí, pero le van a hacer algún rejuego para ¿verdad? Para seguir sacándole dinero al minero, o si no, se lo van a dejar ahí por la presión popular, por la presión social? Tú dime.
No, vamos a ver, porque también sabemos. Ya estamos en una campaña electoral, si no le sacan ese dinero por un lado, se lo sacan por otro. Lamentablemente. Y sabemos que este gobierno, quizás Luis Abinader, es serio, y los otros ministros.
Entonces,
esta campaña están ahí. Se ha puesto cierto interés de mejorar esto, pero en educación, lamentablemente, se hicieron muchos toques. No se le ve como ese deseo de capacitar a la persona, a los maestros como tal. A los maestros hay que prepararlo. Si no tienen que mandar uno fuera o que otros vengan y nos orienten aquí, que se haga. Pero eso no se ha hecho. No se le está preparando ni nada. Por ejemplo, en la región de Nordeste tenemos, que por cierto, aunque a la gente no le duela, Salcedo de Nordeste.
Sí, claro.
Ahí tenemos en Villatapa el Liceo Científico.
Sí.
Y no se le ha ocurrido a ningún ministro ni nada mandar a maestros y a cosas que vayan para allá, los maestros a prepararse, que esos maestros que están ahí que han tenido éxito, preparen a otros. Eso no se le ha ocurrido a ninguno. Ve, cosas tan sencillas como esa.
Sí.
Entonces, aquí lamentablemente se ha desvirtuado totalmente eso. Y por eso la educación está donde está. Que mucha gente es muy fácil culpar. Uno culpan a los padres, otro culpan a los estudiantes, otro culpan al maestro. Pero hermano, pues está culpando del uno y al otro. Es que la situación está como está. No venga usted a estar buscando culpables. Que cuando una vez usted es culpable de eso. Eso es como los nacionalistas que aparecen en este país.
Sí.
Que son nacionalistas, pero están buscando su residencia en Estados Unidos. Así sí es bueno, hermano. Así sí es bueno.
Ay, 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 bueno. Ojalá que esta situación del Ministerio de Educación solamente llegue hasta ahí. Solo un sonido, solo una cuestión. Y se mantenga y se respete siempre la cuestión de los fondos para educación. Lo que hay que hacer con el dinero de educación es invertirlo bien. Y ojalá que este gobierno entienda, o siga entendiendo, tenga claro que la inversión en educación es importante, pero no solo la inversión en sí, sino la correcta educación, de hacia dónde tiene que ir el dinero de educación.
Y despolitizar eso, obligar a los otros partidos a que se comprometan en que se va a seguir un plan, y no cada vez que venga un ministro se va a ver, ¿qué dije? El nuevo ministro ya empezó a sacar gente y cosas, es normal, pero imagínate esa gente. Tú, un trabajo, pues fácil que sea, y pues más que tú conozcas, en 15 días tú no vas a... Te vas a acostumbrar y va a ser la cosa mejor que el otro, peor. Tiene que durar mínimo un mes. Y ya el año escolar iniciamos el lunes 19. Y va a haber... Y los encargados de eso van a tener menos de 15 días.
Bueno, eso es así. ¿Qué problema es con educación? Siempre el dolor de cabeza de las gestiones gubernamentales. Esto es El Jalón de Oreja. Finalizamos este largo y extenso episodio de esta semana de Jalón de Oreja. Como han escuchado, pues hablamos sobre lo que ha ocurrido a nivel internacional con esto del referéndum, la muerte de Isabel II y esta cuestión del 4% de los fondos del Ministerio de Educación, que ha sonado mucho esta semana. Nosotros nos reencontraremos y esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo domingo.
Sí, sí, nos reunimos a hablar el próximo domingo. Como siempre digo, vamos a generar PIB. La economía no se mueve sola. Vamos a generar PIB. Vamos para todos y vamos a ver. Este país tiene que progresar de alguna manera y usted quedándose sentado no es que se va a quedar así. Así que vamos a generar PIB.
Si Dios quiere, entonces regresamos el domingo y como siempre, pues les soltamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que pues tengan un intercambio con nosotros sobre este episodio, alguna curiosidad o algún punto que quieran aclarar o corregirnos. Estamos ahí disponibles en nuestras redes sociales y también en el en la página donde pues, principalmente se publica este episodio, todos los episodios de este podcast. Así que ya no queda más que decir. Así que si Dios quiere, regresaremos en un próximo episodio de El Jalón de Orejas.
Feliz resto de la semana.